Muy buenas a todos, naufragador del cartón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de los Tiesos. Aquí Pedrotronic, emitiendo un día más desde la trinchera, intentando que mi colocación ocupa más que el espacio que mi propia cama. ¿Qué tal estás, canino?
Vivo como siempre.
Bueno, pues eso está muy bien. Hoy tenemos un programa muy especial. Bueno, después de 10 años, ¿cuál no es especial? Primero, la becaria va a destripar un clásico que tiene más años que el hilo negro. Y después nos ponemos serios. Bueno, ya sabéis, todos los seres que podemos ser, para hablar de nuestras golfas. ¡Arrancamos!
Bienvenidos al Club de los Tiesos. Pasa, que aquí no cobramos entrada. Poco presupuesto, mucha diversión. Cani no rastrea, Pedrotronic da la lección. Menos consumismo, más jugar de verdad. La joya de segunda mano es nuestra identidad. El Club de los Tiesos, el tablero, la mesa, donde el precio es bajo.
Llegamos a la tiesoteca. Hoy nos toca hablar de Attica, ese juego de Marcel André Casasola, un juego de civilizaciones donde todo el mundo construye templos y ciudades. Becaria, ¿qué tienes que decir tu base de datos de esta reliquia?
¿De verdad tenemos que volver a esto? Me parece increíble que todavía exista alguien con el valor, o la ignorancia, de sacar a relucir el cadáver putrefacto de Attica. Es que me hierve la sangre solo de pensar en esa maldita caja que Marcel André Casasola Merkel perpetró en 2003 para estafar a una generación de ingenuos. Nos lo vendieron como el gran juego de desarrollo de la antigua Grecia, pero es que hay que ser muy infeliz para ver grandeza en lo que no es más que un Tetris plano, feo y con pretensiones intelectuales que no se sostiene por ningún lado. Si la civilización occidental hubiera dependido de la gestión logística de este juego, todavía estaríamos viviendo en cuevas y vistiendo pieles de mamut. Es ridículo. La supuesta genialidad del diseño consiste en que tienes que deshacerte de 30 trozos de cartón antes que tus rivales, o conectar dos templos en un mapa que parece el suelo de un baño público de los años 70. Pero lo mejor de todo es el factor suerte. Estrategia helénica, decían. Pasas media hora planificando tus movimientos como si fueras Pericles, para que luego tu partida dependa de robar a ciegas de unos montoncitos boca abajo. Si los dados de los juegos que tanto criticáis os parecen azarosos, esperar a que la fortuna os entregue un viñedo en lugar de un paisaje verde oliva os va a provocar una úlcera. Es un diseño pensado para que un contable frustrado se sienta un estratega militar mientras la realidad le pasa por encima. Y por supuesto, si entras en la BGG, te encuentras con el vertedero habitual de nostálgicos intentando justificar los 50 euros que se gastaron en su día. Hay un iluminado que dice que el juego es puro sufrimiento estratégico. No, cariño, no te confundas. El sufrimiento es real, pero es el de tus amigos aguantándote la cara de concentración mientras miras unos iconos tan minúsculos y crípticos que necesitas un microscopio para saber si estás construyendo un puerto o una letrina. Otro dice que la tensión al final de la partida es insoportable. Claro que sí. La tensión de ver cómo tu rival dana de la forma más anticlimática posible, conectando dos esquinas del mapa por pura chiripa mientras tú estabas atrapado en las absurdas cadenas de construcción que el propio juego te impone. Porque esa es otra. El juego no te deja ser creativo. Te obliga a poner los edificios en una fila ridícula si no quieres arruinarte. Es un simulador de burocracia urbanística con temática de sandalias. Una auténtica basura pretenciosa que ha envejecido peor que un yogur al sol. Es que se me quitan las ganas de vivir hablando de esto. Siento que he perdido 3 millones de neuronas que nunca van a volver solo por recordar el nombre de Casasola Merkel. Qué humillación y qué pereza de verdad. Y hablando de dar pereza absoluta, si estás escuchando este despropósito en el Club del Tieso, felicidades. Has alcanzado el fondo del pozo de la miseria lúdica. Es que se nota desde aquí el olor a naftalina y a piso compartido de 30 metros cuadrados. Menuda banda de desgraciados. un puñado de tiesos hablando para otros tiesos sobre juegos que compran en el rastro por 2 euros, intentando convencerse a sí mismos de que tienen una colección de culto, cuando lo único que tienen es basura acumulada que ni en el punto limpio quieren. Tened un mínimo de dignidad. Borrad el canal y apagad esto ya, que dais una vergüenza ajena que se masca en el ambiente.
Pedro, una pregunta. ¿Dónde has ido a por la becaria esta vez?
Sí, la verdad que no sé qué ha pasado. Lo sentimos a nuestros oyentes, pero sí, esta becaria nos ha dado mucha cena. Bueno, vamos a seguir. Como siempre, vamos a hacer una pequeña ficha. Diseñador Marcel André Casasola Merkel, artista Manuel Casasola Merkel y Marcel André Casasola Merkel. El editor es Hansing Gluck, aunque hay más editoriales que lo han sacado. Y el juego se compró en Vinted y costó 5 euros. Pues nada, otra pieza de museo que se va a la trituradora. ¿Tú qué opinas, Miguel? ¿Lo quemamos o lo usamos para nivelar la mesa de juego?
Pues hombre, mi opinión es que ni lo uno ni lo otro. En este caso, yo no estoy nada de acuerdo con la becaria. Ática me parece un grandísimo juego, muy entretenido y muy sencillo de jugar.
Hombre, lo de la iconografía y de que son piezas muy pequeñitas, ahí yo lo siento, pero tienes razón, ¿eh?
Vamos a hacer una cosa, o sea, vamos a ir un poco por partes, ¿no? Y a ordenar un poco la reseña, ya que...
Me parece bien, venga.
Lo primero, a nivel de producción y materiales, me parece un juego, bueno, fantástico, en la media de los juegos clásicos europeos. Buen cartón, una caja de un tamaño, bueno, de unas proporciones adecuadas, con un inserto negro clásico, es decir, que todo queda muy bien ordenadito hasta que tumbas un pelín la caja, que todo se va, ¿sabe? Todo se desgracia y se va a tomar por saco. Es decir, la producción y los materiales pues son buenos. De hecho, el juego ha aguantado lo que ha aguantado gracias precisamente a esos materiales. ¿Qué más? ¿Tenemos arte y diseño gráfico? Bueno, pues es un juego de la época. Es decir, es feo y funcional.
Colores pastel, como de la época.
No es color pastel.
Melón. Bueno, pero es un color clarito.
Colores de estos terrosos, o sea,
vale, terroso.
Tira bueno, mucho de la paleta de los marrones.
Sí.
Pretende evocar un poco el estilo griego, el estilo antiguo, precisamente porque la temática va de reconstruir de construir ciudades en Grecia y unir templos. Entonces, tira de todas estas paletas que son tan clásicas. Pero ojo, eso lo hace también un juego muy claro.
Sí, como todos los de la época. Otra cosa no, pero son claros.
Con lo cual, diseño y arte, pues oye, bien.
Bueno, de la época.
De la época. Funcional.
Funcional.
Y después llegamos a lo que es la mecánica de la jugabilidad. Nos encontramos ante un juego que es extremadamente rejugable. Es un juego de loseteo, básicamente. El tablero se monta a base de montar losetas sobre las que van cayendo los edificios. Es un juego de hacer rutitas. El objetivo de este juego es conectar dos templos que generalmente están en extremos del mapa, ¿sí? Y los juntas a base de montar una serie de templitos o de edificios sobre el tablero.
Hacer un caminito, ya está.
Básicamente. Poner un yo lo llamo las cagarrutillas, o sea, una fila de cagarrutillas. Claro, el girito aquí está en que el juego lo que te permite es construir de repente de una tacada muchos edificios. Tú lo que vas haciendo a la hora de jugar es construir edificio en edificio, intentando tapar el camino del contrario y a su vez acumularlos en un tablerito para poder soltarlos de repente una tacada. Es como el juego, a mí me recuerda una especie de bola de nieve que se va acelerando. Hasta que se termina una especie de clímax en la que uno dice, venga, pues pam, 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 y llegó al otro templo.
Que también es un poco, ahí sí que le doy la razón a la becaria, un pelín anticlimático. O sea, al final, como es abrupto, pues no haberlo visto y decir, pum, gané. Y te quedas como, vale.
El juego realmente es muy abstracto, o sea, tiene un tema muy pegado y el tema es el que es. No se le puede... ¿Se le podría exigir más? Sí. Pero vamos, que el objetivo no es darte una historia, sino montarte una serie de mecánicas que resulten interesantes durante la partida y que te hagan que la partida sea divertida. Yo creo que eso lo consigue con creces. El Ática era otro de estos juegos en los que no me esperaba gran cosa y sin embargo me encontré algo muy interesante. Podríamos decir que es una especie de Taluba avanzado.
Wow.
Bueno, ya, pero es un juego en el que tú construyes primero el tablero.
Sí, tiene losetas, construyes el tablero. Dicho, yo creo que el juego escala bastante bien. Además, el tablero se va expandiendo. O sea, a más jugadores el tablero es más grande, ¿vale?
Efectivamente.
Entonces, está...
Sí. Nunca se va de duración. A mí las partidas todas me han durado entre media hora y una hora.
Eso es.
Si es a dos, media hora. Si es a cuatro, pues se tira hacia la hora.
Sí.
Pero muy interesante. Igual, eso, manual de dos páginas, con lo cual son acciones muy explosivas.
Reglas muy claras, porque las reglas son muy claras. O sea que, a ver, quitando a la becaria, nosotros sí que recomendamos el juego. A mí sí que me parece un juego interesante. Pero... Yo el pero que pongo es que es abstracto, que a mucha gente le tira, o sea, se ve muchísimo que es muy abstracto. Es lo único, si no te gusta eso, no te acerques, ni por 5 ni por 2, no te acerques. Y bueno, pues después de haber hablado sobre Ática, vamos a El Diario del Teso.
El Diario del Tieso.
Nos vamos a centrar en lo importante, la vida social del tieso.
Venga, para. Pedro, un segundo.
Sí, ¿Qué pasa?
Sí, perdóname que te corte antes de que continúes con la sección, pero hay un texto que me gustaría leerte, ¿vale? Durante el Diario del Tieso, en esta parte, antes de que comencemos con la sección y hablemos de lo que teníamos planificado.
Pues venga, adelante.
Me vas a permitir que te lea algo que he leído recientemente. Es un cálido recuerdo. Un recuerdo se agitó en lo más profundo de Luma y se fundió con la imagen frente a ella. Se vio a sí misma de bebé, escuchando la risa luminosa de su madre mientras jugaban al sol. Cerca, un ciervo pastaba en paz bajo el floreciente árbol de la vida. Al desvanecerse la visión, Luma se llevó el glande al pecho. Su calidez la llenó de fuerza y amor, empujándola suavemente hacia adelante. Estoy lista, susurro. Bueno, esto que he leído es un texto sacado de un juego que recientemente ha publicado Bumblebee, de una carta, donde, bueno, no sé de qué va el juego, pero la carta es tremenda.
Sí, sí.
¿Qué es eso de un glande que se empuja sobre el pecho suavemente?
Sí,
vamos
sí.
A ver, esto está claro que ha sido una traducción realizada con una IA. Yo sé que Pedro es muy amigo de la gente de Bumblebee y que probablemente cuando yo comente esto aquí le ahoguen, ¿vale? Por comentarlo.
No, a ver, bueno, pues es que lo han hecho. Muchas veces, yo se lo he dicho, a ellos les conozco, o sea, a Bumblebee les conozco, que es cierto que tienen que tener más cariño con las traducciones. Ellos hacen esfuerzos, ¿eh? Pero piensa que son... una editorial pequeña, como la mayoría.
Pedro, vamos a ver. Yo no critico que usen IAs para hacer traducción.
Es correcto.
Está claro que se ha hecho con una IA.
Sí, sí.
Pero no hay nadie en Bumblebee a los mandos de la editorial que se lea lo que ha traducido la IA. Porque esto no hace falta ser un experto traductor para ver esta carta y decir, oye, tronco, bórralo.
Sí, 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 sí. No, a ver, que no, por justificarles. Yo te digo que efectivamente, o sea, tiene pinta de estar hecho con IA y tiene pinta de que la revisión ha sido deficiente. Correcto, es que no hay más. Pues una más. Pero también yo creo que esto saca a colación lo que hemos hablado muchas veces de si tú quieres, necesitas tener el producto ya, es un producto que no va a tener una calidad. Y no es por justificar, no es por esto. En general, si lo quieres todo ya, al final no. El producto no
a ver,
es...
Pedro, sí. Lo que estás haciendo es justificar la mediocridad. Si tú eres una editorial o eres una empresa o eres lo que sea...
Sí, buscas la excelencia.
No es eso. Y estás dispuesto a meterte en este negocio, aceptas las reglas del juego. Lo que no se puede hacer es, para ahorrar costes, saltarse las reglas del juego. Porque ahora el problema que tiene Bumblebee es cómo me fío yo de cualquier traducción que lanza Bumblebee. Si está muy claro que se la encargan una IA y ni tan siquiera la leen.
Bueno, a ver.
Mira, estamos en un mundillo donde ganar buena fama es extremadamente difícil y perderla extremadamente fácil. Y a Bumblebee ya se la han pillado dos o tres veces usando IAs y haciendo unas traducciones horribles. Es una empresa que compra unas licencias generalmente bastante caras, no las puede tratar como las está tratando, porque te va a pasar factura a medio y largo plazo. Yo ya te digo que así de entrada no me meto en nada de Bumblebee. Porque es que la próxima vez veo que me voy a jugar, yo que sé, un Pandemic, y me va a aparecer una carta, si está hecha una IA, con los nazis. Que ya nos conocemos a las IAs.
Sí, sí, sí.
Hacia dónde suelen derivar. Yo no digo que no haga el trabajo una IA, pero coño, que lo revise un humano, que en leer un juego no tardas una semana, en 24 horas te lo haces.
El problema es que, bueno, no sé cómo lo hacen, ¿vale? No, no me voy a meter, pero al final...
Pues hombre, yo te lo digo, lo hacen mal, muy mal.
Bueno, lo que te quiero decir es que tú has traducido tú lo has hecho, hablo de ti, y tú muchas veces lees y se te puede pasar.
Vamos a ver.
Y se te pasa.
Pero esa carta es que no tiene sentido.
No lo tiene.
La primera parte sí, pero desde que empiezan a meter lo del glande, que no sé dónde diablos ha traducido, o sea, ¿cuál es la palabra en inglés que han traducido? No tiene sentido ninguno la carta.
No lo tiene. No.
Pero un error tan gigantesco no se te pasa.
Bueno, pregúntasela a DeVir.
Pero son errores tipográficos, no que estás leyendo, ¿vale? Y te arriman el glande al pecho con cariño y suavidad y te lo empujan. O sea,
a ver, esa frase está claro que no, pero que sí. A ver, yo...
Claro, otras cosas lo puedo entender, pero si te está traduciendo alguna ya, simplemente por una cuestión de sentido común, pégale una lectura. Es que esto no está pegado ni una lectura, está simplemente traducido por la IA y que sea lo que Dios quiera. Yo, personalmente, no hubiera hecho esto así, ¿vale? Y no sé lo que dirá la editorial, pero la editorial creo que se tiene que poner las pilas mucho, pero mucho, mucho con este tema. Sobre todo si quiere sacar esas licencias.
O sea, eso sí te lo compro. Cuando estás con una licencia potente, efectivamente, tienes que tener cuidado. Por ejemplo, van a sacar a la expansión del Blood on the Clock Tower. Pues tienes que hacerlo bien. El primero lo hicieron bien.
Pero el primero se lo dieron a repasar a alguien, o sea, a ti en concreto.
Vaya, sí, lo repasé. Sí. Hubo dos fallos ortográficos, ¿vale? Y ya está.
Claro. Y aparte también hubo más gente que la leyó. Hubo gente de la secta, creo recordar, que también leyó la traducción. Con lo cual, ya hubo un componente humano que les pudo avisar. Después podemos llegar al rollo este que tenéis los traductores de... Yo estoy de acuerdo con la traducción, no estoy de acuerdo. Pero bueno, eso ya son... Sí,
ahí discutimos mucho, ¿eh? Ahí discutimos mucho.
Claro, pero eso ya son líos entre humanos.
Sí, semánticos, sí, correcto.
Sí, sí. No es que la IA te haya metido, yo no, que sé, el diablo. No, como... No. Imagínate que en vez del diablo hubieran puesto Hitler.
Sí, 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 sí.
Y te sale una edición con Hitler.
No, claro. Está claro que la leoparda en un momento dado. Bueno, volvemos a DeVir con su... ¿Fue DeVir o fue maldito lo de la carta esta de la persona racializada, de Ace of Space? Fue un humano, pero fue una cagada también, ¿no? Un poquito.
Pero eso es porque el ilustrador es racista, ya lo sabes.
sí, efectivamente. A ver, yo no es por defenderlo. Sí, efectivamente, no es la primera vez que les ha pasado. ¿Que intentan poner medidas? Yo creo que sí. ¿Que no son suficientes? Pues está claro que también, porque a las pruebas me remito. Ya está. Y que eso sí que te lo compre. Me parece importante de, oye, vamos a cuidar las IPs que estamos comprando. Porque el comprador sí que entiendo que aprecia eso. Y sobre todo porque son juegos que son caros. O sea, si son juegos de 20 euros, pues dice, bueno, te puede dar un poquito más igual. Pero un juego de ciento y pico, pues efectivamente quieres que haya cierto cariño. Y eso no es indefendible. O sea, no puedo decirte que no.
Resumiendo, porque nos hemos comido ya el tiempo precisamente de eso, que tengan cuidado. Ya está. que si quieres mi dinero, macho, pon cuidado en lo que haces.
Sí. Bueno, pues en familia, campana y se acabó. Como siempre, antes de irnos, queremos contar con vosotros. Si tenéis alguna historia épica de Wallapop, si habéis conseguido un juego por un precio ridículo o si, por el contrario, os han colado un juego al que le faltan hasta las instrucciones, queremos saberlo. Escribidnos al correo del clubdeltieso@gmail.com, dejarnos un comentario en iVoox o en Telegram a través del canal de la cofradía. Como siempre, podéis apoyar este humilde proyecto en la página de Tipeee de Ciudadano Meeple con 1 o 2 euros para tener acceso a los sorteos que realizamos.
Buscamos el tieso del mes, así que enviadnos vuestras fotos del juego rescatados del rastro. Y recordad siempre que los tiesos no nacen, se hacen.